hay que ver cómo somos.
Señor Zacarranza, egunon.
Egunon.
Cada vez que le escucho a Félix diciendo esa frase, hay que ver cómo somos, me lo imagino con, llevándose las manos a la cabeza. Ay, Dios, hay que ver cómo somos.
Qué complejidad tiene el ser humano, ¿no?
Sí. Oye, no te voy a preguntar por qué hay personas que, o su psicología al menos, necesita creer en algo, ¿no? En esa figura que he dicho. Bueno, pues puede ser la figura de Dios para ayudarse en momentos en los que uno tiene miedo, en los que no ve una salida, no encuentra la esperanza. Pero hay personas a las que les sirve.
Así
¿no?
es, hay gente que cree en Dios y hay gente que cree en la ciencia. Y hay gente que cree en las nuevas tecnologías.
Y en las dos cosas, ¿eh?
Y también, también la hay.
Se puede ser científico y católico, aunque parezca una contradicción y creer en la idea de Dios, ¿no?
Sí.
Y en las nuevas tecnologías, que son una especie de nuevos dioses, ¿no? Tenemos ahí nuestro Olimpo con los móviles, los ordenadores, las tablets, internet. Y hoy no queremos hablar de las nuevas tecnologías así, porque alguien dirá, ¿qué tiene que ver eso con la psicología? Pero sí queremos centrarnos en un momento de la vida, que es el de la infancia, la adolescencia, y es cuando ya estas nuevas generaciones, que son ya nativas digitales y que encuentran, como nosotros también, como los adultos, ¿no? Que encuentran el móvil, que vivimos más o menos enganchados y que dicen, uff, menudo mundo que me abren. Pero no sabemos en qué momento hay que dejarles ya que empiecen a enredar con el móvil, a tener un móvil, a enredar con la tablet. Y no sé si la psicología se ocupa también de estas cosas, ¿no? De lo bueno que aportan y a veces los miedos que nos generan.
Claro, sí que es verdad que ahora está se habla de un colonialismo digital, ¿no? Es como las nuevas tecnologías se están metiendo en nuestra vida y parece que no controlamos casi hasta qué punto pueden tener influencia en las personitas, en todos estos nativos digitales, estas personas nativas digitales que ya han nacido con las nuevas tecnologías, ¿no? Se habla de que hay una brecha digital entre las personas que hemos tenido una infancia sin tecnologías y que después han entrado en nuestras vidas y las personas que ya directamente desde bien pequeñitas están teniendo acceso. Entonces sí que es verdad que se está viendo que las nuevas tecnologías con un uso, bueno, como el que se está teniendo en muchos casos, no está teniendo ciertas consecuencias en los cerebros, en esas cabecitas que todavía no están del todo formadas, ¿no? Entonces aquí se habla de muchas cosas. Por un lado, de cómo irrumpe el... Porque hoy día, yo el otro día vi, por ejemplo, un señor con el carro por la calle y tenía un palito de selfie con el móvil puesto para que el peque, cuando iba por la calle, pudiera estar también a la vez que iban por la calle viendo Peppa Pig. Entonces lo tenía puesto de tal manera que
un chaval, ¿no? Con el carro, el móvil.
Con el carro y el móvil colocado de manera que una personita de 2 años, en lugar de estar viendo el mundo real, está ya desde bien pequeña únicamente conectada al mundo digital. Es interesante que tengamos en cuenta que a la hora de empezar a crear nuevos vínculos con un mundo digital, primero tendría que haber una base bien sólida con un mundo real, porque si no, llegan las personas a no tener muy claro dónde está la realidad de cada uno de los mundos. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que da comodidad es que vemos que estas personitas se atontan cuando tienen la pantalla delante, y entonces eso es muy cómodo, es muy práctico a corto plazo, pero eso tiene unas consecuencias a largo plazo. Hicieron un estudio en Estados Unidos y lo que se hizo fue repartir una clase de peques de 4 años y le sometieron a 9 minutos de diferentes dibujos animados, ¿no? Se hizo 3 grupos. Uno de los grupos iba a estar durante 9 minutos viendo a Bob Esponja, otro de los grupos iba a estar viendo a Caillou y otro de los grupos iba a estar durante esos 9 minutos pintando. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Bueno, después de pasar esos 9 minutos, se les hacía diferentes pruebas y veían que los peques que habían estado viendo Bob Esponja tenían 14 puntos menos que los que habían visto Caillou o los que habían estado pintando. Y a la hora de tomar la merienda, que luego se les dejaba unos minutos que podían decidir cuándo tomaban la merienda, los que habían estado viendo Bob Esponja eran mucho más impacientes, tardaron únicamente 2 minutos como mucho, que los otros que llegaron hasta 4 o 5 minutos de espera. ¿Qué vemos con esto? Vemos con esto que hay una hiperestimulación que están recibiendo los peques. En este caso, Caillou son unos dibujos animados mucho más lentos. Bob Esponja es mucho más rápido, que son dibujos animados que a los adultos nos llega rápido porque son hiperestimulantes, pero para los peques, que sus trazados mentales todavía no están hechos, es como que les estamos hiperestimulando. Lo que se está viendo también es que esta hiperestimulación que están recibiendo los peques está teniendo consecuencias en la atención que luego son capaces de mantener en el aula. ¿Por qué? Porque si están hiperestimulados desde bien pequeñitos, a ver cosas muy llamativas, a ver movimientos muy rápidos, llegan a un aula y se aburren. ¿Por qué? Porque la profesora no es de colores luminosos, porque no tiene unos ojos enormes, ¿no? Entonces les cuesta mucho más mantener la atención y esta está siendo una de las consecuencias que se está viendo. Por otro lado, el interés de los peques debería salir de dentro para afuera, ¿no? Los peques traen algo de serie que es un potencial que tenemos todos los seres humanos, que es la curiosidad. La curiosidad nos permite ir descubriendo el mundo. Si desde pequeños esa curiosidad la vamos limitando, dándoles desde fuera hacia adentro lo que creemos que estas personas necesitan, estamos, como quien dice, capando, cortando su capacidad tanto de sorprenderse como su capacidad creativa y de imaginación. Entonces, sí que es verdad que reciben esos estímulos, pero esos estímulos les está haciendo en cierto modo más pasivos, menos imaginativos. Esto a la larga tiene también la consecuencia de que cuando tengan que enfrentarse a un problema son menos resolutivos, porque no tienen imaginación para cómo resolver los problemas, porque esperan que todo el estímulo venga de fuera hacia adentro en lugar de dentro hacia afuera.
Qué contradicción, ¿no? Cuando estás más estimulado es cuando al mismo tiempo estás más pasivo, en este caso.
Claro, sí, porque al final estás siendo como espectador de eso que te está estimulando, pero en realidad cuando las pantallas se apagan, las personas tienen como una cierta actividad dentro, pero esa actividad esperan ser saciadas con algo que viene desde fuera, ¿no? Entonces, sí, parece contradictorio, pero no lo es, porque al final tienen esa pasividad frente a una actividad cerebral. No está viendo un movimiento físico, no está viendo un movimiento de descubrimiento del entorno y está viendo un movimiento interior que está estimulando el cerebro, pero no está viendo una consecución de ese movimiento.
¿Cómo sabemos si un niño está, una niña está hiperestimulado?
Viendo también la cantidad de estímulos que reciben el día. Hoy día desde bien pequeñitos se les empieza a dar las tablets, ¿no? Y se les empieza a dejar los teléfonos móviles, que están viendo fotos, que están... Entonces eso está generando ya un movimiento en su cerebro. Lo ideal sería, la edad ideal en la que hablamos, que sería para empezar a darles teléfonos móviles, por ejemplo, sería a partir de los 12 años.
¿Para dejarles el móvil?
Sí, vamos muy...
Estamos viendo a niños muy pequeños, 4 o 5 años, a los que están... Quiero ver Peppa Pig, quiero ver no sé qué, quiero jugar a no sé cuántos. Y dices, bueno, venga, toma un ratillo y no me molestes.
Claro, en ese no me molestes es donde estamos quitándoles otros juegos que antes se tenían, como por ejemplo un libro, las pinturitas con los folios. Claro, una de las cosas que pasa es que cuando empieza esa hiperestimulación, después con todo lo demás da la impresión que las personas se aburren. Entonces estas personitas, les dejas unos lápices y les dejas un cuaderno y parece que se aburren porque es poco estímulo. Entonces,
pero es que es verdad que algunos se aburren.
Claro,
como
y no
están acostumbrados
nada
al otro. Ya, lo que pasa es que cuando están, me aburro, cogen, si tienen que pillar una hoja, tienen que dibujar algo, hacen un rayujo y dice, ya está, ya ha terminado.
Claro.
Claro, hay que sentarse un rato con ellos y empezar a plantear un juego o lo que sea, ¿no?
Claro, bueno. Claro. Y ahí es donde es importante la interacción, porque hoy día se están empezando a tener más interacciones digitales, virtuales, que interacciones personales, ¿no? Entonces es importante que se juegue y que se interactúe con los peques, porque si su única interacción es con esa pantalla, está perdiendo otras capacidades de comunicación, de relaciones interpersonales, de habilidades sociales.
Lo están diciendo ya aquí algún oyente en el 688-840-840. Mi hija me pide móvil para la comunión. Ha hecho 10 años. Y es verdad que hay un momento en el que ya empiezan a tener su cuadrilla de amigos, amigas, a tener más libertad, a salir, y entonces piden el móvil. Y piden el móvil para estar en conexión con esos amigos. Y además, bueno, hay padres y madres que dicen, bueno, así está bien y le puedo llamar y puedo saber dónde está.
Claro.
Si lo piden a esas edades, por ejemplo.
Vale, lo importante es, en el momento en que se le empieza a dar el móvil, a partir de los 10 años, yo digo 12, pero bueno,
sí, sí,
año arriba, año abajo, es importante saber también cómo son estos peques para ver si tienen la capacidad de poder gestionarlo bien, porque una de las cosas que pasa en el momento en que se le da el móvil es que ya no hay filtros, y muchas veces no hay filtros con el internet, están teniendo acceso a todo tipo de información, desde vídeos porno, vídeos de violencia, vídeos de todo, que no está viendo filtros y no están controlando, en unas cabecitas que todavía no tienen bien hechas, como quien dice, las conexiones. Entonces, en el momento en que se les da el móvil, es interesante poner unas normas con el móvil. Y aquí lo que es fundamental es cómo las madres y los padres hacen de ejemplo. Quiero decir, no les podemos decir a ellos, no estés todo el rato enganchado al móvil cuando el peque me está hablando y yo estoy whatsappeando, porque ahí estoy dando un ejemplo muy malo. Entonces es importante dar ejemplo, que si estamos con ellos estemos presentes. Una de las cosas que está haciendo los teléfonos móviles es que está irrumpiendo en nuestras relaciones, ¿no? La gente empieza a tener una conversación y directamente cuando hay una duda, directamente directamente meten al móvil en la propia conversación, se para la conversación para buscar la información en el móvil, ¿no? Y se desvía la comunicación también. Entonces es importante que cuando se les da a los peques un teléfono móvil, que pongan las normas y que hagan de ejemplo. Una de las cosas que no se debería de permitir es que los móviles, yo lo lanzo, ¿eh? Luego cada uno que lo coja a como ver. Quiera. Los móviles no deberían de entrar en las habitaciones. Hoy día los jóvenes están metiendo, los adolescentes sobre todo, meten el móvil en la habitación, y no solo en la habitación, sino que lo tienen encendido toda la noche y debajo de la almohada, lo que está haciendo que los sueños pierdan en profundidad. Cuando hablamos de las diferentes fases, el sueño está siendo mucho más ligero porque en cualquier momento puede sonar un WhatsApp. Entonces, es interesante que los teléfonos se dejen fuera de la habitación y se apaguen a las noches para asegurar un sueño reparador, por ejemplo. Entonces, si le da el teléfono, que le diga, te lo voy a dejar los fines de semana, al cole no se lleva el teléfono y si se lleva apagado, no tiene sentido llevarlo, pero bueno, el fin de semana vas a tener tantas horas el teléfono y a la noche cuando llegues a casa el teléfono se queda en la cocina y se queda apagado, por ejemplo.
Uh-huh. Oye, y si nos dicen, por ejemplo, que hay una cuadrilla de 5 personas y nuestra hija o nuestro hijo es el único que no tiene móvil, y nos dicen, es que yo me quedo al margen de las conversaciones, que también puede ser, ¿no? Uh-huh. Que se quede aislado porque no tiene ese dispositivo que le permite conectarse con los demás. ¿Qué hacemos?
Claro, esto es una de las cosas que al final todas las madres y padres, por miedo a que no estén solos, les están comprando y todos igual podrían decidir también lo contrario.
Es que es verdad,
es
que se queda al margen de algunas conversaciones y claro. Puedes decir, bueno, cuando eres un adulto dices, bueno, ¿qué más da? Luego lo pregunto y ya está, y ya me entero. Pero esas edades, ¿conviene o no conviene que se quede
a partir de los 12 años, ¿no? O sea, antes la mayoría de la relación la van a tener en el cole, en los parques, en la calle, ¿no? Yo creo que es importante seguir potenciando eso. De ahí en adelante, una vez de que ya se supone, ya dan el cambio, van al instituto, en principio están ganando en independencia, es cuando se le podría dar un poco más de posibilidad y que entiendo que al final si no se quedan descolgados. Es verdad que las comunicaciones mucho se está dando por ahí y también mucho de lo que estamos viendo ahora es que ya en los coles, en quinto, sexto, se está apareciendo el ciberbullying a través del WhatsApp, porque está habiendo unas comunicaciones que además luego está siendo difícil detectar que están habiendo esos casos, ¿no? Entonces, en caso de que se dé y que se les deje utilizar a veces nuestro propio WhatsApp, pues que esté controlado.
Otra cuestión es, hay que estar al lado de ellos cuando están, no sé, jugando, en todo momento cuando están conectados, es decir, si están con el ordenador, si están con la tablet, si están con el móvil, hay que estar echando un ojo de vez en cuando, también tienen derecho a esa intimidad, a partir de los 12, ya vamos a cumplir con
12.
Tu premisa.
Bueno, ya irían ganando intimidad y ya se les iría dejando cada vez más. Es importante informarles también de qué cosas pueden aparecer, de lo que les sugerimos, de que no se crean todo lo que ven, que hoy día estamos recibiendo mucha información, pero tener mucha información no significa adquirir conocimiento, y creo que ahí nos estamos equivocando también los adultos. Estamos conectándonos, lo que se le llama el multitasking, ¿no? Que estamos como a muchas tareas a la vez cuando nos conectamos a internet y al final no estamos en nada y no estamos profundizando en nada y no estamos reteniendo en nada. Entonces, está bien que les hablemos de qué es lo que pasa cuando nos conectamos a internet y que sean prudentes también en esas conexiones.
Y si están conectados con el móvil, o sea, lo tienen todo el rato en la mano y llega un momento en que ya ni siquiera hablan con nosotros. Es decir, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te dio el día hoy en la Ikastola? Bien, y ya está. Y enseguida a seguir con el WhatsApp, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para romper esa barrera sin crear, no sé, un cisma en casa?
Claro, por eso decía, en el momento en que el móvil entra en las vidas de estas personitas, es importante empezar a poner las normas. Por ejemplo, a la hora de comer no se permite el teléfono, pero ¿qué pasa? Que en los adultos nos estamos viendo que vas a un bar a comer y te encuentras al adulto de al lado whatsappeando a la vez que come, ¿no? Entonces, claro, estamos dando unos ejemplos que yo creo que nos los deberíamos de replantear también, ¿no? Entonces, la hora de la comida debería ser una hora de poder comunicar. O la tarde, a partir de cierta hora, es el rato de la comunicación y no se permite el teléfono, porque va a llegar un momento que para comunicarnos nos vamos a tener que mandar WhatsApp, aunque a la persona la tengamos delante. Y yo creo que esto nos lo deberíamos de replantear también.
¿Cómo saber también si ha llegado un momento en el que ya son tecnoadictos? Yo creo que puede tener un problema, pero igual es una suposición mía. ¿A partir de qué señales tenemos que estar ya un poco alerta?
Claro, esto es una de las partes que está empezando a ser compleja con el tema de la adicción a las TIC, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan sumamente presente en nuestras vidas que es difícil darnos cuenta de cuál es ese colonialismo digital, ¿no? ¿Cuál es la invasión que tiene esas máquinas sobre nosotros? Entonces, cuando hablamos de adicciones, hablamos de que hay una tolerancia, lo que quiere decir que cada vez necesitamos necesitamos estar conectados más rato para tener la misma sensación de que estamos conectadas. Y por otro lado, se da una abstinencia en caso de que no tengamos esa máquina. Entonces, cuando a esa persona le quitamos su tablet o le quitamos el móvil, empieza a tener unos comportamientos, cambios de humor, se pone muy enfadada o muy enfadado, ¿no? Entonces crea ciertas reacciones. Claro, hoy día cuando la conexión es tan grande y decimos, bueno, una de las cosas que tiene que controlar es que aun y todo eso no está repercutiendo ni en sus estudios ni en sus relaciones sociales, está siendo capaz de mantenerlo todo. Cuando ya está irrumpiendo dentro de esas parcelas también, no hay ningún tipo de comunicación familiar, no hay comunicación en el centro escolar porque está todo el rato mirando el teléfono, ahí estamos hablando de que eso le está invadiendo o está empezando a ser también una adicción, que se habla de que puede haber hasta un 31% de las personas menores que están enganchadas.
Oye, y por verle también la parte positiva, porque la tiene también, ¿no? Por no demonizar algo que nos está sirviendo para muchas cosas. ¿Cómo utilizar bien, cómo sacarle provecho y partido a todo esto? A internet, al móvil, a tablet, a partir de los 12.
Bueno, pues, ¿cómo sacarle partido? Pues es importante que puede darnos la facilidad, ¿no? De decir, bueno, quedamos y quedamos ya. Y tenemos la rapidez de contacto, de... Es que esto tiene su doble filo también, ¿no? Porque podemos comunicarnos, pero por otro lado, en el momento en que no nos comunicamos, como nos estamos acostumbrando a esa prontitud, si no responde nos asustamos más. Sí que es verdad que nos pueden responder si están al otro lado y eso nos da un relajo, un saber que en cierto modo estamos teniendo la seguridad de que controlamos a la otra persona. Es verdad también que hoy día el internet nos permite tener la ventana a un mundo y que haciendo un buen uso de estas nuevas tecnologías se puede aprender un montón, se puede investigar un montón y eso, ese conocimiento también se puede adquirir del internet, ¿no? Entonces permite conectarte con gente que no está presente, que si tienes las familias fuera, pues a través de Skype también puedes ver a familiares que están lejos y puedes sentir la cercanía en gente que está lejos, ¿no? Entonces eso también lo está permitiendo.
Sí. O sea, hay cosas que son maravillosas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho rastrear, encontrar radios en otros sitios y dices, voy a ver qué radio existe en Australia. Fíjate, pues un montón. Voy a ver cómo suena esto, voy a ver qué hacen en Francia. Todo eso te permite internet un mundo que hasta hace unos años era impensable, que te costaba muchísimo llegar ahí si es que llegabas. Quiero leer algunos mensajes de WhatsApp, claro, el WhatsApp. Mi hija es la única de su clase que no tiene teléfono y este año creo que no lo tendrá y hará 12 años en junio. Bueno, es la decisión de esta persona. Otro comentario más. ¿Qué hacemos con el ordenador que le mandan en el cole, por ejemplo?
Claro, esto es otro de los temas que nos estamos planteando también, ¿no? Porque en los coles también ya están entrando las pizarras digitales, están entrando los ordenadores, cada vez los trabajos los tienen que mandar más por ordenador, y si va a llegar un momento en que se sustituya el papel por las tablets, ¿cómo gestionar esto? Yo creo que es un tema que es muy delicado y que es interesante también darle una vuelta.
Una norma de todos, si somos 5 en casa, es dejar en el salón el móvil.
Perfecto.
Mira, esto es como si existiese un zapatero, pero para móviles, ¿no?
Es buena idea, Loreto, sí.
Tengo que patentarlo.
La veo.
Una pequeña estantería y decir, chicos...
Eso es, cada uno con su nombre.
Aquí los móviles.
Total, lo veo. Sería una buena opción.
Es una opción. Les parece genial. La opinión y la información dicen que todo esto deberíamos de llevarlo a la práctica. Esas cosas siempre cuesta, pero por lo menos... que sepamos. Hoy hemos querido tratar este tema porque en alguna ocasión sí que han llegado varias opiniones, tenéis que hablar de esto, de los adolescentes y los móviles, las nuevas tecnologías, hemos hablado de adolescentes, pero también de los niños. Y aquí Ricardo dice, el problema no es la edad de los y las niñas, sino la madurez de los padres y las madres.
Al final, totalmente.
Siempre todo está relacionado. Bueno, algunos de los mensajes que nos han llegado al 688-840-840, tenemos también un teléfono que es el 901-440404 y un correo electrónico boulevard@eitb.eus. Nos pones deberes para la semana que viene. Sí, por fin.
Sí. Bueno, quiero recomendar dos libros. Uno, que me parece un libro muy, muy interesante, que se llama Educar en el asombro, de Catherine Lecuyer, y habla un poco de la importancia de que los peques vayan desarrollando y sorprendiéndose con lo que les da la vida y a ver cómo gestionamos, ¿no? Cuestionando también cómo entran las nuevas tecnologías. Y otro libro que se llama Superficial, es de Nicholas Carr, que habla otra vez de las nuevas tecnologías, pero en este caso también desde una crítica de la prudencia y de cómo nos está invadiendo ese colonialismo digital. Y la tarea para esta semana, ya aprovechando el tema, yo creo que sería hacer un día sin móvil. O utilizando el móvil solo para llamar. Sí, que el móvil se utilice solo para llamar. Si vais en el tren, no miréis el teléfono. Mirad lo que pasa alrededor. Y si estáis con alguna persona, nada de sacar el teléfono para ver un WhatsApp. No, nada, solo para llamar.
Pero ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. Que al día siguiente...
Que vas a tener muchos WhatsApps.
Pero ¿qué pasa? Ya has desaparecido del planeta y entonces vas a tener que enviar 50 WhatsApps más extra para poder explicar dónde estabas el día anterior y por qué no respondías a los mensajes.
Bueno, se los puede avisar desde el día antes. Mañana no voy a estar en el WhatsApp, pues aviso, no os preocupéis.
Ah, como estado, ¿no? También se puede poner
también,
como estado.
Desconectado, ¿no?
Desconectado,
por ejemplo.
Desconectado de verdad.
A probarlo, a ver qué pasa.
Señor Chacarranza, como siempre, un placer.
El placer
hasta
es mío.
Hasta el jueves que viene.
Hasta la semana que viene. Su futuro catastrófico.